a todos, señoras y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a esta nueva entrega del debate sobre el estado de la nación friki, el podcast de la página web www.aquibajol.com. Al micro, su humilde servidor King Kawan, que les agradece a todos su atención en esta tarde de julio en la que podemos decir, sin lugar a dudas y sin peligro de equivocarnos, que hace un calor de cojones, pero de cojones, estamos aquí bien sudados. Así que, a mi vera, liberado de sus múltiples compromisos laborales, recuperamos al señor John Carter, al cual tengo que preguntarle, tronco, ¿cuántos días faltan para el Comic Market?
Pues, ante todo, primero, buenas tardes. Buenas tardes, todo.
Comic Market 86.
Comic Market 86, fin de semana del 15 del mes que viene.
Unas tres semanitas.
O sea, ya, sí, nada, la vuelta a la esquina.
Perfecto, perfecto. Muy bien. Y enfrente mía, pues tengo al señor Juan Pablo Cózar, alias el Segro Resentido, al cual le tengo que preguntar sucintamente, ¿cuántos suecos has matado últimamente?
Menos de los que me gustaría.
¿Ya estás pensando en soluciones finales, nucleares y cosas así?
Sí, estoy pensando en, en asaltar un IKEA y meterle fuego como ofensa a Suecia. Con ABA dentro.
Muy bien. Pues nada, habéis visto que nos hemos juntado por fin los tres otra vez, ya iba siendo hora, la verdad, y pues muy contento de poder tener aquí a lo que es a todo el staff que queda, a toda la plantilla. Y bueno, antes de meternos en el ajo, porque tenemos un programa bastante ecléctico, pues ¿queréis comentar alguna cosilla en plan noticias o demás que queréis hacer antes? ¿Sí o no?
Pues yo quería comentaros que he leído una noticia. Vamos a empezar como debe ser.
Pues entonces mete el jingle de las noticias y vamos a ello.
¡Vamos!
Satellite News Network. Cuéntanos.
Os voy a contar. He leído una noticia que me ha dejado inquieto.
Inquieto.
Desde el E3, la gente ha aumentado un 50% su interés a la hora de comprar una Wii U.
¿Y el 50% de cero cuánto es?
Es cero.
Hombre, si nos dejamos de análisis, ¿cómo diría yo?, mal pensados, hay que reconocer que, hombre, si una máquina no tiene nada por delante, es normal que no tenga interés. Si una máquina ya presenta juegos, pues es normal que la gente pues siente interés por la máquina, pienso yo. Al menos enseñaron cosas.
Sí, hombre, yo creo que es lo que hablamos un poco en el programa del E3. O sea, Nintendo se ha puesto otra vez en el punto de mira de la gente, tanto por aciertos propios como por incomparecencia de rivales.
Efectivamente.
Porque el catálogo de aquí a fin de año de PlayStation 4 y Xbox One es triste.
Por supuesto.
Hombre, yo creo que es triste, pero para el año que viene promete mucho más.
Sí, sí.
Play 4, One, que Nintendo. Porque Nintendo, al fin y al cabo, Mario Kart,
que
ha tenido, que ya ha salido, Smash Bros. El de Zelda ese de Tollinas.
El Musou.
Ah, el Musou, que sale dentro de nada.
Y
Irule Musou.
¿Qué más queda?
Yo he de decir que me estoy partiendo el culo con el Irule Musou, porque todo el mundo toda la vida poniendo a parir los Dynasty Warriors, ahora resulta que hacen un Dynasty Warriors igual que todos los Dynasty Warriors, más que con personajes de Zelda, poquitos personajes de Zelda, y la gente, con perdón de la expresión, se está matando a pajas con él. Y yo todo lo que veo es, no sé, es exactamente igual pues a lo que pueda haber visto en el Orochi Warriors 3 o lo que pueda haber visto en el último Dynasty Warriors Gundam, ¿sabes? No le veo nada así especialmente llamativo, aparte, pues bueno, de lo que es de las referencias a la saga Zelda.
Es el poder de las licencias.
Sí, claro, para que luego digan que la gente no es parcial a la hora de hacer según qué juicios.
Y también acordaros que van a salir las figuritas de Nintendo.
¡Los amigos! ¡Mi casa!
Yo voy a decir una cosa a la gente que escucha. Skylanders, Disney Infinity y ahora esto, para la gente que trabaja en tiendas es un infierno. O sea, no os podéis hacer la puta idea lo que es tener 50.000 figuritas por los estantes, los niños descolocándolas y tirándolas al suelo. O sea, es horrible. Oye, ¿tienes a Night Trap? ¿Y cuál es ese, chico? Uno así de color no sé cuánto. Y tú, vamos a ver, y buscando en internet a ver si encuentras al maldito machango.
En fin.
Horrendo. Hombre, también hay que decir, parece mentira que se os esté olvidando, que dentro de nada también sale Bayonetta 2. Joder, Bayonetta 2. A ver, que yo
hacemos
sé...
¡Hacemos porra! 500.000 copias worldwide.
Bueno, esperemos ala, que sean unas cuantas más.
Siendo optimista.
Yo voy a decir... Mira, me voy a quedar en 150-200.
Joder, claro, no, pero...
50, 150, 200.000. O sea, me estoy pasando, ¿eh?
Joder, son unas previsiones muy bajas.
Bueno, hombre,
¿eh?
Yo he hecho una previsión de éxito. Una consola que tiene un parque de 5 millones, o sea, vende un 10%, eso es un éxito.
Mira, aquí vosotros me conocéis. Bayonetta, yo, uh-huh. De los pocos juegos que tengo, los 1000 GS en 360 es Bayonetta.
Bayonetta.
Tengo.
Suena bastante mejor que esa.
Libro de ilustraciones. La banda sonora, que no me acuerdo, con 5 o 6 discos. Tengo montones de cosas. Y no lo voy a jugar.
El Bayonetta 2.
¿Por qué? Porque no tengo una Wii U. Y no es un título que me lleve a comprarme una Wii U. O sea, es lo que os digo. Eso es un público. Y luego tienes otro público, que es el de Nintendo. ¿Al público de Nintendo le interesa ese juego?
Le importa una mierda. Al público de Nintendo que se la compra por el Zelda o por el Mario, le importa una mierda Bayonetta.
O sea, yo reconozco que la Wii U cada vez es más atractiva, ¿vale? Tiene cosillas, pero... Pero la Wii U, el precio es carete.
Por ahora sí. O sea, aunque son, bueno, como
son
digo
300.
Yo, se puede encontrar por ahí bastante más barata, pero, pues bueno, son ofertillas que salen, que tú mismo lo sabes, que sí. Se han hecho de vez en cuando.
O sea, yo he visto Wii U's y esto no es mentira, a 100 euros, 150.
El pack, el...
Y nadie las quería. Uh-huh. O sea, en la tienda. O sea, se lo llevó un jefe para regalar a un sobrino, que al final se le acabó quedando él.
Muy bien.
Pero nadie lo quería, no lo quería, nadie la quería.
Es que es una consola que es complicada de vender, pero bueno, ya van remontando, vamos a ver cómo van, ¿no?
Yo espero que tengan un buen futuro.
Yo ojalá que vendan, porque si venden eso es bueno.
Además, ojalá vendan porque hay mucho imbécil suelto en el mundo que no van a decir estupideces como es que Nintendo debería sacar el Mario Kart para Play 4 porque imagínate lo que vendería, sería una cosa fantástica, una cosa loca de ventas. Porque yo sé mucho de todo y te puedo decir eso, que claro, porque saldría en Play 4 y sería un exitazo, no en Nintendo, nadie se va a comprar una Wii U.
Te ha quedado un Ojuto Mojamuto que te cagas.
Pues,
¿eh?
Así será pues así será la persona a la que estoy cuoteando.
Uh-huh. Jesús. En fin. Pues ya digo, después de estos buenos augurios, porque aunque sean un tanto irónicos, pero son buenos augurios para Nintendo, que esperamos que se mantengan.
Que le vaya muy bien, yo le deseo. Ajá. Que vaya muy bien.
Ahí está. Yo he de decir que manda narices en cierto modo, porque luego siempre tengo que andar corrigiendo la página web, pero ayer mismo me estaba cagando en todo, porque... El último de los títulos que quedaba para salir de PS Vita en de los títulos gordos que iban a salir este año, Loreshika, el Tainted Bloodlines, pues resulta que lo iban a sacar también en digital nada más. Con lo cual, tanto Soul Sacrifice Delta como Freedom Wars como Loreshika, los tres saldrían en digital, que no se enteraría ni Dios que iban a salir. Bueno, pues me gusta comerme mis palabras y Freedom Wars al final va a salir en físico. Me congratula enormemente porque así no es un juego que vaya a vender 400 millones de PS Vita, para que nos vamos a engañar. De hecho, los japos se están quejando como cabrones de que es un juego complicado, chunguito, bastante chungo, pero oye, por lo menos va a salir en físico y la gente lo va a poder comprar sin ocupar lo muchísimo que ocupa ese juego en una tarjeta de memoria.
Yo estoy preocupado un poco por la situación de Vita en...
¿En el universo?
No, en el universo, bueno, en el
Japón,
universo sí.
En Japón está vendiendo,
pero Japón,
¿eh?
No forma parte del universo, eso lo sabemos,
vale.
Todos.
Yo lo digo que en Japón está vendiendo y están saliendo un cerro de juegos. Otra cosa
sí,
es que aquí no lleguen.
Si juegos llegan y... No, pero aún así aquí llegan juegos y... Y os voy a decir una cosa, o sea, se vende la primera tirada de 20, 30 unidades en una tienda. Luego ven una segunda y ahí están. Esperando a que venga un friki así, ay, quiero este juego.
Sí, como pasó con el Project Keystone de 3DS.
Sí, sí, eso.
Que había tortas para conseguirlo al principio y luego llevan allí en las estanterías eones.
Porque pero... Nintendo tiene la mala costumbre de coger, sacar tres títulos y luego reponer cuando les dé la santa gana. Bueno, o te recuerdo los gritos que había por conseguir los Castlevania de DS o de Game Boy Advance.
Los que tengo yo todos.
Esos mismos. Y empeñaste tu riñón izquierdo que todavía tienes la cicatriz hasta el hombro.
Por el área, sí.
Sí, bien,
sí.
Bien.
Pero estuve yo muy invertido que se gastó el que se los compré el dinero en follar. O sea, que eso sí me parece una buena inversión.
Se lo gastó en condones. Uh-huh.
No sé, yo te quiero comentar una cosa. No es noticia en sí, es una observación. Quisiera saber qué clase de niño de 12 años ha diseñado el nuevo personaje de Dragon Ball Xenoverse. Porque
descríbenoslo primero el personaje,
claro,
para que nos podamos hacer idea. El
personaje
es
un señor con pelo de Son Gohan de la última etapa, con el pelo rojo, traje de Trunks, capa de Piccolo y un scooter verde.
Que si no recuerdo mal, también se puede convertir en Super Guerrero.
Efectivamente.
Super Saiyan.
Exacto, es decir, ¿qué clase de niño fanboy loco ha hecho eso? Porque es lo típico que tú cogías de pequeño, calcabas a alguien y empezabas a añadirle detallitos chorras, en plan de, oh, tengo este Goku y le pongo un algo, le pongo... Que era un poco como los jueguitos estos de las niñas de recortar ropitas y ponérselas encima. de papel, de las muñecas de papel. Es la misma idea, es absurdo.
¿Y se sabe de qué es?
Pues parece que es un viajero del tiempo. A lo mejor están intentando hacer algo de Doctor Who japonés, ¿sabes? Pero mucho peor.
Madre mía.
Anda, que me cago en la mar. No llevamos ni 20 minutos de programa y ya me estoy sacando la puñetera mierda británica de los BBTs.
BBTs, en fin.
¿Por qué? No, BBTs, los británicos. Beber té. Lo que suelen hacer a las 5 de la mañana, ¿sabes? Leche hervida. No, ¿cómo era? Agua hervida con una nube de leche. Sí, eso mismo. ¿Qué prefieren ustedes tomar? ¿Cómo era? ¿Agua hervida, vino tinto helado o cerveza tibia?
Pero fíjate cómo odia a Britannia cuando hablamos de esa serie y cómo se le cae el culo con Sherlock, por ejemplo.
Es una serie que está potable, teniendo en cuenta que sale un episodio cada yo que sé cuánto.
¿Potable de beber o potable de potar?
No, potable de buen pasar.
Bueno. ¿Quién era el guionista de esa serie?
Steven Moffat. Showrunner.
¿Ha hecho algo?
Sí, lleva como 4 años siendo showrunner de Doctor Who y tal. Ah.
Sí, pero no es lo mismo hacer 3 episodios cada 2 años que hacer ¿cuántos episodios por temporada de Doctor Who?
12 o 13 con los especiales de Navidad. 13, 14.
Sí, bueno. En fin, dejémonos de chuminas pensadas por hijos de la pérfida Albion y vamos a lo que interesa. Así que, como ya decía, vamos a tener hoy un programa un tanto ecléctico, entre comillas. Básicamente, pues nos ha salido por ahí, ya que nos hemos juntado los tres, pues vamos a hablar de anime. Vamos a hacer las 2 secciones de anime, tanto el Moelno como el Viejuno. En cierto modo me resulta gracioso porque ya teníamos pensado que íbamos a hacer uno doble de anime y a los, no sé, 3-4 días más o menos de grabar el último podcast, me viene uno diciendo, joder, ¿podríais hacer otro este de anime? Que os centréis mucho en videojuegos. Diciendo, joder, anda que han tardado en calarme, pero bueno.
Hombre, yo es que personalmente soy mucho más de videojuegos que de anime.
Claro.
El anime me mola, pero lo que me mola de verdad es lo otro.
A ver, pero de anime... A ver, los videojuegos siempre hay noticias más actuales.
Sí.
O sea, tú te coges anime y te tiras 4 meses sin noticias porque, claro, tú tienes la temporada que empieza algo...
Para tener, yo creo que para tener un programa de anime tiene que ser como lo que hacemos nosotros, de comentar una peli y ya, una serie cerrada que esté algo completo y que
esté
temporal.
De noticias sí, no se puede hacer.
Actualidad... mal.
Ahí está, y sobre todo cuando nosotros somos gente, pues eso, que tiene unos gustos definidos y que obviamente no vamos a sacar, yo qué sé, noticias
gustos
de Body Pitch.
Definidos y exquisitos.
Por supuesto. Cuidado.
Somos muy pijos con el anime.
Ahí está. Que lo dicho, vamos a meteros una pequeña musiquita y a ver si adivináis de qué es lo que vamos a hablar a continuación. Así que, dale caña, maestro.
See what we can uncover. Let there be someone there.
Pues espero que todos hayáis reconocido esta tonadilla, que es el opening de Persona 4 Golden, el recientísimo anime basado en el juego del mismo nombre, que están emitiendo en las cadenas niponas y es del que vamos a hablar. Por si alguien no se lo esperaba, que en Akiba Hall fuéramos a hablar de Persona 4 Golden de Animation, teniendo la fama que tenemos.
¿Qué es Persona?
Claro, es Persona, y es Persona 4.
¿Qué, qué
bueno,
es Persona?
Y Golden.
Y Golden, por supuesto, goldenísimo.
¿Y eso para qué sirve?
Golden como Golden Shower.
Exactamente, ¿así? También. O sea, lluvia te dorada. Pones y te sí, cae dorado. O sea, oro puro es esta serie.
Oro puro o ficción, en tu boca.
También, es eso dentro de un ratito. Eso dentro de más o menos una media hora por ahí. También hablaremos de otro tipo de
lluvia dorada,
en la boca, que viene sí, también de otro Golden. Pero bueno, en fin.
Qué bien hilado, ¿eh?
Hoy es el día Golden.
Sí, 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 efectivamente. Nos tenían que dar aquí... ¿Cuándo era la lotería del oro de esto de la 11?
Hoy mismo, ya está. Y nos ha tocado.
Venga, pues vamos a hacer un poco charra. Que bueno, básicamente, pues la acaban de estrenar esta temporada. Llevan, no sé si son dos o tres episodios.
Dos episodios. Esta semana ya sale el tercero. Cuando estéis escuchando esto, estará puntito a puntito.
Pero es que vamos, lo gracioso es que queríamos disipar unas cuantas dudas, porque hay mucha gente que se está quedando con el culo torcido según empiezan a ver la serie y dicen, no me entero de una mierda. Entonces, pues bueno, queríamos aclarar un par de cosillas sobre la serie en sí, que los que estamos ya más bregados en esto, pues si lo pillamos, y los que no, pues claro, es normal que digan, pero esto no tiene coherencia alguna. Así que vamos a ir a ello. Pues comentaros que, al igual que lo que es la anterior serie, Persona 4 de Animation, pues Persona 4 Golden está realizada por el estudio A1 Pictures, que es un estudio, pues... bastante recientillo, es decir, el director es el, digamos, el director que se encargaba de la serie, el señor Seiji Kishi, ahora es el director en jefe de todo el proyecto. Han cambiado al músico, o sea, cogen tanto canciones de lo que es del propio juego, como la que habéis podido oír al principio, y las que están creadas nuevas, pues están hechas por Tetsuya Kobayashi, que es un señor que también ha trabajado en la segunda película de Persona 3, la de Midsummer Night's Dream, si no recuerdo mal.
¿Las han editado ya esas, las de Persona 3?
La primera sí, la segunda no.
Está ahí pendiente. ¿Van a ser, cuántas películas van a ser?
Creo que van a ser cuatro.
¿Cuatro?
No, son tres o cuatro. Si quieren explicarlo bien, cuatro. Y al final espero que no les peguen un tiro a todo el mundo. Pero bueno.
Bueno, que siendo Persona tendría sentido.
Sí, bueno, también.
Ah,
también,
sí, pero hay tiros que no hacen nada.
Efectivamente. Pero vamos, lo que es en animación es una calidad bastante parecida también a la de Persona 4 Animation. He de decir una cosa. Una cosa va a ser lo que veamos por la tele y otra cosa será lo que luego podamos ver, lo que es en DVD o demás, porque la emisión en televisión de las cosas de Uno Pictures suele ser bastante perruna.
¿La capa mucho o qué?
No, no es que la capen mucho, es que... es muy cutre, tienen fallos muy estúpidos, es decir, no cuentan con mucho presupuesto, entonces pues tienen algunos fallos que dices, pero troncos, ¿cómo me venís aquí con estos momentos de quality?
Bueno, vamos a ver, eso de que tienen fallos es como, vamos a hacerlo deprisa y corriendo para luego meterlo a la doblada con los Blu-rays.
Efectivamente.
Que eso, vamos, es que está la orden del día en toda la animación.
Yo recuerdo dos momentos concretos de Persona 4 de Animation, porque me la traduje, entonces digamos que me la tuve que ver frame a frame, pero uno de ellos era cuando están en verano comiendo sandía en casa de Yu. Hay un punto en el cual ves que están en la terraza, o sea, mirando a lo que es al patio, están Nanako, Chie y Yu. Y dentro del piso están tomando sandía y viendo la televisión, si no recuerdo mal, Yukiko, Kanji, Naoto, Teddy y Chie. Y dices...
hay dos chies.
Hay dos chies, efectivamente, hay dos chies. Nosotros estamos encantados de que haya dos chies.
A lo mejor
pero...
era el clon malvado, era la sombra.
Puede ser, pero yo no sé de quién se queje de que haya dos chies en un plano, pero eso es un pequeño cagarro. Y luego había otro en el primer plano, creo que era cuando llega al instituto y está entrando en el instituto, el plano de la escuela de Yasuinaba, y si paras, te das cuenta de que solo se ven dos dibujos de dos colegialas, que son prácticamente iguales, más que con distinto color de cabeza, y un tío. Y lo han repetido, lo han pegado ahí como 7 u 8 veces y metido para adentro. Decías, pero ¿cómo puede ser tan cutre? Luego, claro, te ves los DVDs y en los DVDs está muy retocado todo eso. Pero la emisión en televisión es muy fea, muy, muy fea.
Y os tengo que decir que los DVDs y Blu-ray de Persona 4 Golden están saliendo más baratillos de lo normal.
Aleluya.
Estaban en Blu-ray en 4.000 yenes, cuando lo normal es que esté en 6 o 7.
Que suelen
ser. ¿Toda esa pasta va ahora para Sega?
No, toda esa pasta, un porcentaje ahora va para Sega.
Va para Sega y van a hacer nuevos Sonic.
¡Hijos de puta!
No,
ahí están más hipsters. Todavía, no. Todavía no le han puesto barba.
¿Qué pasa con la barba? Puesto, ¿qué pasa con las barbas? Yo llevo barba, tú me conoces desde que tenía 20 años.
Yo lo que conozco, yo lo que considero una idiotez es que te cortes el pelo porque tienes calor, pero no te rapes la barba.
Coño, porque la barba me mola más, es que el pelo es que tenía mucho pelo ya, tío.
En fin, volvamos a
me lo he cortado de forma preventiva por si anuncian algo guay.
Un nuevo Sonic. Y tan preventiva. A lo que me refería, pues bueno, más cosillas a hablar de esta gente de Onopictus, aparte de que suele ser bastante perris en emisión en televisión, pues son un estudio relativamente joven, se fundaron en el año 2005, casi siempre han sido machacas de otros estudios, haciendo pues eso, lo que son los frames de animación que faltaban y cosas así.
2005, 9 años.
9 años.
Se han pasado ya 9 añazos.
Sí.
Hostia, ya somos mayores, ¿eh?
Bastante, bastante. Y bueno, decir, pues bueno, han estado participando en cosillas como la segunda temporada de la serie del Infraser, los OVAs de Gundam Unicorn, cosas por el estilo, ¿sabes? Siempre haciendo animacioncitas por en medio. El pepinazo gordo lo dieron pues con la serie de Working, que por si alguien no se acuerda es una serie realmente infecta sobre un... ¿Cómo lo llaman? Es que el término es que me parece muy espantoso. El término en inglés es Slice of Life anime, pero a mí eso es... Comedia
costumbrismo,
¿sabes?
Sí.
Comedia costumbrista de un restaurante y las imbéciles que llevan el restaurante y el castrado mental que lleva el restaurante.
Familiar.
Slice of life, o sea, pedazo de vida. Pero con lo bonito que es la palabra costumbrismo y lo feo que es el género. Pero la palabra mola un montón.
A mí cuando hablas costumbrista me parece así, es esta británica esa idea.
Sí, o los serranos.
Estoy en la villa.
O los serranos, es costumbrista.
Yo estaba pensando más bien, pues eso, en algo tipo Los Santos Inocentes, cosas por el estilo. Pero
bueno, eso es costumbrista, no, pero aparte ya es retro.
Rural.
Rural y arcaico. Pero sí, bueno, es costumbrismo de la época.
Cuando sacaron esta puta mierda serie, pues resulta que sacaron un montón de pasta. Y bueno, pues también han estado metidos en... ¿Cómo se llamaba esa serie también? Que tampoco te hacía ni puñetera gracia a ti. Sword Art Online, la 1
sí.
Y la 2.
Ahora están... A ver...
Se han metido en el Battlefield, ¿no?
Sí, pero es que es una puta mierda.
Esa serie que empezó bien, a partir del cuarto episodio se fue a la mierda y luego fue para cada vez más
para la primera temporada se dividía en dos tramas. Uh-huh. ¿Vale? Cuando acaba la primera trama es como... ¿Qué hacéis? ¿Por qué todo esto? Esto no es necesario. Moriros.
Y la segundo arco era un bodrio y este tercer arco es como si se hubieran metido en el Battlefield.
Pinta muy mal.
Battlefield.
Sí.
No quiero saberlo.
O sea, pues... estamos hablando de que supuestamente es Sword Art Online. Tiene que haber espadas. Pues todo lo que se está viendo no se ve más que rifles de francotirador,
camperismo... El protagonista va a llevar una espada, ya os lo digo yo. Porque lo he visto.
Más le vale.
Pero pues, da igual.
En fin. Y bueno, decir también pues que la gente de Onopictures pues últimamente han sido famosos no por sus virtudes globales, sino porque en el 2010 uno de sus trabajadores se suicidó por estrés inducido por sobrecarga laboral y exceso de trabajo. Hace poco ya salió la sentencia y demás, y bueno, han pagado una multa bastante gorda, porque es que, digamos que el pobre muchacho se echó el cálculo y trabajó aproximadamente 600 horas al mes. Nosotros trabajamos en España 40 horas semanales, pues 4 veces al mes, 160 horas. Si echáis la cuenta, pues sale el tipo debió trabajar 20 horas al día durante 30 días seguidos sin disfrutar ni un solo día libre.
Wow, typical Japanese.
Typical jornada japonesa, sí, pero bueno, normal que al final el tío pues dijera.
Pero paraba para plantar pinos o algo.
No lo sé. No lo sé.
Es que
no
tenía una bolsa del prick al lado.
Sí,
y lo soltaba
en la papelera. O es que no.
A lo mejor por eso fue por lo que se murió y no se suicidó, no podía aguantar más, pero bueno.
Yo a mí lo que me extraña es que no se cargara a alguien.
También es cierto, pero vamos, esto por lo menos ha valido para mover un poco lo que es el tema de la industria, que está muy mal pagada.
A mí eso del suicidio me suena a excusa, porque o te mueres de no cagar o te mueres de sobredosis de cocaína, porque este hombre dormiría poco, pero la industria sí, es un poco mierda.
La industria del anime en Japón está bastante jodida en ese aspecto, está muy mal visto y se paga muy mal, y se curra muchísimo, y muy a mucha velocidad, entonces... Ya digo que tienen que cambiar bastantes cosas por ahí.
Tener en cuenta la cantidad de series de animación que salen por temporada.
Claro.
Es que es una pasada.
Pero es que ten en cuenta que el 80% de ellas no se hacen en Japón.
En China.
Ahora. Se hacen en China o se hacen en Corea del Norte. Entonces,
¿Corea del Norte?
Sí.
¿Del Norte?
Sí. Tiene unos estudios de animación, la mar de tochos en Pyongyang. O sea, cada vez que veas una serie
con
de animación...
Látigos.
En la cual veas que uno tiene un ojo para arriba y otro para abajo y tal. Todas sí, esas sí. Vienen de Corea del Norte.
Porque se gran Corea del Sur.
Porque se ha ido la mierda la industria del anime hentai. Porque empezaron a subcontratarlo todo a estudios de Corea del Norte.
O sea, que me estás hablando que aquello que hablamos en Otaku no Video ¡Sigue pasando!
¡Claro que sí!
¡Qué fuerte me parece!
¡Claro que sí! Y a una escala mucho mayor.
¡Joder!
Uh-huh. Pero vamos, ya digo.
Me he quedado muerto con la Corea del Norte. O sea, yo siempre he pensado Corea del Sur, que son ahí...
No, pues tú
Un momento, entonces ver anime nos hace comunistas.
Hombre, yo personalmente, ¿qué quieres que te diga? Pero una serie que te está empujando a comprarte cosas y a ver mierdas y demás y a gastar dinero, muy cerca del ideal de Lenin, no pega mucho, ¿no? Pero bueno, que dejemos de hablar de política, que esto es una puta mierda, pincha en un palo. ¿Volvemos a Persona 4 Golden?
Volvemos a Persona 4 Golden.
Venga, ¿qué fue lo que me comentaste tú de... No es continuación, pero tampoco remake.
A ver, yo es que según vi el primer episodio, lo primero que me llamó la atención es que el protagonista iba muy sobrado.
Sí.
O sea, cuando en la serie, vamos a llamarla original, era bastante paradete y estaba ahí como un poco...
Timidorro, más
Timidorro, sí. Uh-huh. Y ahora es... Vamos, flipado.
El semental de nada.
Efectivamente, o sea... Va vacilando a todo el mundo, habla con todo el mundo, y lo más curioso, su persona tiene unos poderes de la hostia que antes no tenía.
Exactamente.
Ya, y eso, ¿qué nos lleva a pensar?
Nos lleva a pensar, yo casi diría, es lo típico, hombre. Cuando te haces el Persona 1, yo incluso más lo diría no solo por las situaciones, sino por cómo están llevando la serie. Es decir, en la primera serie te van presentando cómo va conociendo a todos los personajes... Las historias de cada uno, los traumas de cada uno... Aquí eso debe ser que han dicho... Pero si eso ya lo sabe la gente, ya sabe todo el mundo cómo conoce a Yosuke, cómo conoce a Yukiko, cómo conoce a Chie, cómo conoce a Rise, las movidas con Kanji... Entonces eso pasan olímpicamente de ello, porque dicen, ya lo saben. Van a lo nuevo, van a lo que no se ha visto, lo que sale en Golden... Entonces es como si hubieran terminado el juego la primera vez y hubieran empezado una segunda vuelta para verse todos los secretos.
Claro, de hecho... Es curioso porque en los dos episodios que llevamos, combates ha habido uno.
Uno, y ya está.
Que uno, es ya...
el obligatorio de cuando saca el Persona la primera vez.
Y ya está Kanji, Rise llegó a estar...
Rise todavía no, pero Kanji sale. Sí está.
Pero Kanji está, no te ha explicado nada de Kanji, Kanji un día, hola, aquí está.
Llega y dice, mira que vosotros vais en moto y yo voy en bici y os pillo. Muy bestia, por su parte.
Y es eso, y claro, eso también te da que pensar la duración de la serie, 12 episodios, 13.
12 episodios.
No más.
12 episodios como mucho. También hay que decir que, hombre, esto está basado en Persona 4 Golden. Es decir, en el, vamos, remake, ampliación muy bruta que se hizo de Persona 4 para PS Vita. Entonces, entre todas las cosas que metieron, quizás la incorporación más importante fue el personaje de Marie, que es una chica que te la presentan dentro de la sala de terciopelo, junto con Margaret y junto con Igor... Y que puede salir de la sala de terciopelo, cosa que hasta ahora pues no se había podido hacer prácticamente nunca. Se pudo hacer en el 3 con Elizabeth, pero bueno, eran más gags cómicos. Aquí es que es un personaje al completo.
Eso de la sala de terciopelo suena un poco David Lynch, ¿no?
No, es más retorcido. O sea, luego coges, te lees algún libro de Carl Jung y a partir de ahí empezamos.
Por cierto, en Persona 4 Arena... Ultra Super Max.
Ultra Suplex.
De Ultimate Suplex Hold.
¿Has visto los nuevos personajes DLC, no?
Sí, he visto que si te compras la primera semana sale Adachi. He visto que después me van a sangrar miserablemente por Mari. Me cago en
¿Mari?
Su puto padre. Y ya se está rumoreando que podría salir Margaret. O sea, se va
también a... se dice que Nanako por ahí. He oído.
Tendría con su Dojima. Gracia. Tendría su gracia. Lo que pasa es que puede ser un poco hardcore ver ahí a la pobre niña de 9 años dándose de hostias de esa manera.
Bueno, si está la del Guilty que lleva un ancla.
Ya, hombre. La del Guilty tiene 14.
Bueno, 14, 9.
14 en Japón es como tener 20 y tantos.
20 y tantos.
A ver,
sí,
Rey Yagami tenía 14 años.
Yo siempre he sido más de Asuka.
Asuka también tenía 14 años.
¡Mierda!
O sea que.
¡Misato!
Misato tenía 25. No se lo cree nadie, pero Misato decía que tenía 25.
Ya soy yo más viejo que ella. Eso es muy duro también, cuando eres más viejo que personajes de anime, tío.
Hombre, luego también es que está el tema de las edades. Yo se lo he comentado muchas veces, que era muy fuerte en el tema de los Caballeros del Zodíaco.
Oh, bueno.
O sea, en el tema de los Caballeros del Zodíaco era de decir, pero bueno, a ver.
Sí, sí, Iki tenía 15. Iki que parece un...
Iki tenía 14 y el resto tenía, no sé si eran 12 o 13.
Sí, sí, y parecía que tenían 38 cada uno, ¿sabes?
Absurdo.
En fin. Pues ya digo, que aquí este personaje, pues bueno, se han centrado casi todas las historias nuevas, se centran en él, con lo cual, pues en toda la historia de Golden se está centrando también en ella. Y la verdad es que les está quedando bastante apañado.
Sí, nos está pareciendo dos episodios que hemos visto. Y muy divertido, sobre todo el segundo, cuando se van con la moto.
Da lugar a unas situaciones bastante cómicas.
Muy divertido, yo lo recomiendo. Pero sobre todo importante...
Haberse visto antes...
Exacto.
Haberse visto antes o la serie de Persona 4 o bien haberse jugado antes a Persona 4. Porque es que si no, es que no te enteras de nada. No te enteras absolutamente de nada.
Y la historia del juego de lucha va después.
Ojalá. Ojo. A ver si la animan. A ver si la animan. Les quedarían unos ovas bastante chulos. Sí. Pero vamos.
Sería lo único que vería de esta serie. Porque no la he visto. Lo voy a decir aquí. Porque que me da muy, muy igual Persona.
Pues es que tú eres muy tonto. Que vamos a hacerle. Y es que en esas condiciones.
El Persona 4 Arena está curioso. Pero como sabéis que no soy un mega fan de Arc System Works, me cuesta. Pero bueno, se deja jugar. Y le reconozco que el diseño de los personajes mola. Que es un planteamiento original. A medias. Pero bueno, que no es el típico juego de lucha normal. Entonces, mola. Pero no me va a hacer ni que me vea las ovas. Ni que me juegue un juego de rol. Porque.
Pero es un juego. Es que no es juego de rol. Es que es un juego que se juega muy bien. Es Dungeon. Tiene sus mazmorras. Social Link. No, tiene farmeo de mazmorras. Se juega bien. O sea, no es la típica pesadez. Exceptuando en algunos puntos que a lo mejor tienes que subir de nivel al personaje. Metiéndole la mazmorra. Tiene cosillas que hacer.
Carter, no te esfuerces. O sea, si no tiene voluntad como para sentarse y verse 25 episodios. No va a tener voluntad para ponerse delante de un RPG de 100
horas. ¿Cuántas horas llevas? ¿100 horas llevas?
100 horas la primera vuelta.
O sea, 100 horas al Golden.
No, 100 horas la primera vuelta del Persona 4.
¿Y al Golden llevas?
Al Golden llevo 246, creo recordar.
300 horas con un juego, no tengo paciencia.
Pero que son 300 horas que en el que se pasan bien, ¿eh? En serio. O sea, yo a mí los juegos de rol, ya, yo no sé si es la edad, pero ya no los aguanto. Ya eso de ve a no sé dónde y consígueme el espejo, no.
¡Traerme una almáciga!
Tengo cosas mejores que hacer. O sea, yo quiero que cuando esté jugando pase algo. Y exceptuando en algunos puntillos, como he dicho, a lo mejor tienes que estar en una mamorra para subir de nivel, porque si no el jefe te canea, se pasa el juego bastante bien. Tiene muchas historias paralelas y merece la pena, ¿eh?
Ahí está. No lo vas a hacer de todas maneras porque es un cojonazo, pero que vamos a
no,
hacer.
Algún día sí tengo tiempo, probaré la serie, pero tampoco me llama mucho, ¿eh?
Bueno, un comentar, pues que Mari está doblada por una actriz de doblaje bastante famosilla últimamente, la señorita Kana Hanazawa, que por una vez pues realiza un papel un poquito serio, porque hay que reconocer que Mari es un personaje, como diría yo, hombre, no voy a decir que es algo así como House en femenino, pero es un personaje que carece de cualquier tipo de moral o de cualquier tipo de, digamos, de emoción.
¿Esa es la que va de negro con una fusta?
No.
Oye, ¿qué has visto tú?
Te has ido, o sea, no te has salido de la saga Persona, no, es que te has salido del género entero de los juegos de rol japos.
Yo creo que has cambiado de género de cine.
Sí, fíjate. No es la misma liga, no es el mismo puto deporte. No, bro, vuelve con nosotros,
sí,
Juanpa.
Estoy pensando, es que como no me sale, no acuerdo el nombre de personajes en el arena, había una tipa que iba como de embutida, como medio en cuero, con una cosa blanca y tenía una espada random.
¿Y qué tiene que ver eso con una fusta? Si iba con un florete.
Él veía una fusta.
Si no llevaba un abrigo de pieles blanco.
Él veía una fusta y el abrigo era de cuero.
O sea,
ya está en su imaginación.
No tiene sentido. De verdad, deja las bronjas.
¿Esa era la Mari o no era esa?
No.
Mari en el Persona 4 Arena no sale.
Entonces me da igual.
Está liado.
Completamente. Saldrá en el Persona 4 Arena 2. Pero bueno.
Vale.
Pues el caso es que bueno.
Cuando habléis de la cachonda de rojo me avisáis.
Vale. Pues esa, digamos, tiene algunos puntos con ella. Digamos, este personaje de Marie, lo curioso que tiene es que es completamente amnésica, con lo cual no tiene ningún sentido de la moral, ni tiene ningún sentido de la educación, ni nada parecido. Si tiene que soltar burrada, la suelta, y se queda más ancha que larga. De hecho, a Chie y a Yukiko las llama verde y roja.
Sí, hombre.
Porque siempre van con la misma ropa, y si no, si se ponen algo encima también es del mismo color, pues dice, pues la verde y la roja.
Yukiko es la que se viste como el Muppet este que hacía la realización del show de los Muppets. Sí.
De verdad, apártale la bebida, deja que vaya
a meditar. Si no lleva alcohol.
Uy, que no.
Me da lo mismo, o sea...
Tú no sabes el día que llevo yo encima.
O sea, a ver, por favor, vuelve con nosotros, o quédate allí donde te quedes, pero...
No quiero quedarme allí hoy otra vez, de verdad no puedo con mi vida.
Jesús.
Pero viste como el Muppet este, tío, que sí, que yo me entiendo, que le va con la sudadera verde y...
No, a ver, es la morena.
Yukiko no es la...
Yukiko es la morena.
La de rojo.
Sí.
Vale, pues la otra es el Muppet.
La otra es la Chie.
Esa es el Muppet.
El Muppet.
El Muppet y la cachonda de rojo, tío.
¿Desde cuándo los Muppets van con minifalda y pantalones de ciclista? ¿Desde cuándo los Muppets van dando patadas imitando a Bruce Lee? ¡Por amor de Dios!
Hay una película de los Muppets, del Mago de Oz, donde le hacen el casting a Tarantino y les cuento una historia cojonuda, pero no es el día para contarla.
¿Pero qué tiene que ver?
Da igual, venga, sigue, ya no os interrumpo más.
Anda, ya, no,
interrumpe.
¿Cómo vamos a seguir? Ya han machacado completamente esto, o sea, ya no queda ni trama ni nada posible.
Espera, ¿y cómo llamas al oso?
Al oso, el muñeco de trapo. Muñeco, porque si la RAE dice septiembre y octubre, yo digo muñeco de trapo.
Muñeco de trapo. Muñeco de trapo. Menos mal que el niño que sale de dentro lo ignora completamente. Pero bueno.
No lo ha llegado a ver no ha llegado a pasar el juego con él, entonces no he visto su final.
No, da igual, simplemente cuando ganas un round o un combate sale de manera aleatoria. De hecho, sale 4 o 5 veces con 4 o 5 trajes distintos.
Espera, ¿tú has jugado al juego?
Sí, con la cachonda de rojo.
Se supone. Tú lo ponías en un combate mirror ahí y no salías de ahí.
Yo, rojo contra rojo. Qué interesante pelea. Minifaldas rojas everywhere.
Dios mío.
Parafilias que tiene uno.
¿Das cuenta? O sea, lo juntas y luego pasa lo que pasa. Para que luego me diga, es que no pasa de anime. Pues esto es lo que pasa cuando haces uno de anime. Y teniendo en cuenta lo que viene a continuación, que es ya meterse con el anime viejuno, pues vamos a ver cómo termina esto. O sea, es posible que escuchéis un asesinato en directo. Pero bueno.
Yo tengo una pregunta para ti, Kim.
Cuéntame.
Si ahora parece que Persona 4 está con mucha fuerza desde siempre, o sea, yo lo veo que no lo quieren soltar, aunque vaya a salir el 5. ¿Tú crees que puede haber algún tipo de crossover más adelante?
Hombre, siempre lo ha habido. O sea, en el Persona 4 salían personajes del 3, en el Persona 4 Arena salieron personajes del 3, pues en el Catherine salieron coñas del Persona 4, pues probablemente en el 5 pues hagan una excursión de fin de semana a un pueblecito perdido en el quinto coño que sea Yasui Nava. No me extrañaría lo más mínimo. O visiten una agencia de idols en la cual está Rise. Alguna cosa por el estilo.
Hombre,
tienen que hacer.
Yo os digo, la forma más fácil de hacer un crossover entre el 5 y el 4 es con el Persona Arena 3. Dentro de 3-4 años.
Yo creo que con el Arena 2 este ya se acaba.
Van a cerrar el ciclo con
ya
el
Ya es para
Arena
empezar
2.
El 5, porque el protagonista este que va a salir de rojo, un antagonista de rojo. Niebla roja en Persona 5, el otro va todo de rojo, niebla roja, pues vamos, blanco
también,
y en botella, bucaque.
También había niebla roja en el Persona 3, pero bueno. A ver en qué queda la cosa. Que, por cierto, han avisado que el Ultimax, el Stellar Arena 2, va a salir multisistema, con lo cual no nos tendremos que comer esa vergonzosa espera de yo que sé cuántos meses.
Multisistema no, sin bloqueo regional, ¿no?
Sin bloqueo regional.
¿Sale para 360?
Sí, milagrosamente sale para 360 en Estados Unidos.
¿Y el BlaBlue no sale en 360?
El BlaBlue
nuevo no.
No.
El BlaBlue
tampoco.
Porque decían que no cabía en un DVD.
Efectivamente.
¿Y pero lo sacan para Vita.
Pero es que yo me voy a cagar en...
Teniendo en cuenta que hay una cosa que se llama waiver, que son acuerdos que hacen las compañías para saltarse los requisitos, en plan de puedo hacer un juego que por cojones tenga que instalarlo en tu disco duro y puedo sacarlo en dos DVDs, es no quiero sacarlo en 360 porque no nos renta.
Pero de hecho el Persona 4 Arena 2 en Japón no sale en 360.
Igual que no salió el Metal Gear Rising.
Y a mí me han hecho todo el traje. Claro, mi colección de juegos japonesa, pues ahora hay una mancha ahí, NTSC.
A lo mejor lo sacan en Xbox One.
¿Y tú ves a este hombre comprándose un Xbox One?
Ahí se va a quedar, ¿eh? Ahí se va a quedar.
Yo lanzo una pregunta antes de que empiece a echarle gasolina en la motosierra. ¿Me queréis explicar qué cojones hacemos hablando de Xbox One y de PlayStation 3 cuando supuestamente teníamos que estar haciendo un programa de anime?
La cabra siempre tira al monte.
Sí, todos los caminos van a Roma.
O sea, ¿os dais cuenta de la dificultad que es hacer un programa de anime con estos
dos cenutrios? Porque todo está relacionado.
Estamos hablando de Persona, de la serie de Persona.
Y ahora, ¿de qué color es la sala de terciopelo?
Azul.
¿Azul? ¿De qué color es la TARDIS?
Azul.
Todo está relacionado.
Sí.
Pon un poquito de música de lo que vamos a hacer ahora y mientras tanto voy a afilar el machete.
¡Suscríbete al canal! しめて頑張って、楽しいからできるはず、痛いのは初めだけ。お弁当
西日をよけて昼寝をしたら、畳模様の顔になったよ。鼻血が出たら頭の後ろトトン叩くの、どうしてだろう、みんな知ってるの、教えて教えて。少しずつ良くなるよ。お勉強。オイルを踏んでマッサージしてもらうの気持ちいい。
ブルーレンズ。
ちっちゃいおっちゃん。
天体さんなんです。
好きそうだもんね、なんか。
運動部でしたし、
心の中で泣いてる。
そんな続くだなんて。
締めて頑張って、疲れたらお茶にして、少しずつ良くなるよ。お勉強染めまくりた隙だけ、鉢巻き締めて頑張って、楽しいからできるはず、痛いのは初めだけ。
Bueno, pues estas eran las Golden Girls, que son las chicas que cantan las canciones del final de los OVAs de Golden Boy, que ya habíamos dicho que íbamos a tratar. Así que en el anime viejuno de hoy, pues ya sabéis lo que tocan. Señores que se suben a una bicicleta y salvan el mundo a base de hacer el gilipollas.
Salvan el mundo, lo salvarán algún día.
Algún día, quién sabe. Ahí
está. ¿Cómo empezamos a abordar esta maravillosa serie de OVAs?
Pues te puedo decir que son 6 OVAs que salieron al mercado a finales del año 1995 y que adaptaban, pues, prácticamente lo que era el primer tomo del manga creado por el señor Tatsuya Egawa. Hablaremos luego largo y tendido de él.
Esto no se ha publicado en España, ¿no?
Ni de coña.
Qué pena.
Lo que es el manga. El anime sí salió. Sí, sí. El anime salió, fueron 3 DVDs y demás. Dentro de lo que cabe la edición, quitando el horrendo doblaje, el resto estaba bastante bien. Y nada, decir que los 5 primeros OVAs pues adaptan la historia de lo que es el manga al primer tomo, mientras que el sexto es completamente original y básicamente se dedica a tirar todo tipo de pullas y mala hostia con la industria del anime, tan jodida ella, y es bastante, pues eso, completamente original. Fueron dirigidos por Hiroyuki Kitakubo, quien ha participado en proyectos, pues hombre, proyectos de identidad, es decir, dirigió Rollin Z, estuvo metido en Gunbuster, hizo los OVAs de Joe Bizarre Adventures, o sea, es gente que normalmente suele hacer cosas muy gordas. El diseño de personajes es inimitable, es de Toshihiro Kawamoto, que todo el mundo lo tendríais que conocer porque es el tío que ha hecho el diseño, o sea, es el que ha hecho los diseños de personajes de Cowboy Bebop, de Wolf Rain, de Gundam 0083. Ha colaborado en Starship Yamato 2199, ha colaborado en Scaflón, ha colaborado en Venus Wars. O sea, esto, digamos que para ser unos OVAs que en teoría eran una comedia con un marcado toque picante, muy, muy elevado, pues, joder, que son gente que pilota mucho. Entonces,
para la época era un poco hasta guarrete, ¿no? Ahí.
No, para la época era bastante guarrete.
En serio, porque yo la sensación que tengo es de que es como ecchi, pero muy leve. y muy graciosillo, o sea, incluso me recuerda al cine del Destape. A ver, con una profundidad, con una carga argumental más seria y con una trama, un trasfondo que va más allá del simple reírte de unas tetas, ¿no? Pero
estamos hablando de 1995, lo que se llevaba por aquella época era Ranma. Entonces estamos hablando que, hombre, ten en cuenta el nivel de erotismo que puedo tener Ranma, compáralo con las cosas que se ven en Golden Boy. Golden Boy era bastante cafre en su momento.
A mí es que me parece cafre, pero simpático, porque no se ve ninguna abertura vaginal.
Oye, tienes ahí la mano que se convierte en pene.
Eso sí lo iba a decir, o sea, pero es un pene gracioso con carita feliz.
Hombre, claro, está disfrutando, está sonriendo.
Claro, pero no es el típico cipotentai con más venas que Son Goku.
Tú hace muchos años que no ves hentai, porque no se ha visto un hentai con un cipote en alto desde hace yo que sé cuántos siglos. Siempre lo pixelan, claro.
¿Pero qué le pasa a la industria?
Pues le pasa la censura japonesa de toda la vida que le puso el cabrón del... ¿Cómo se llama? El MacArthur.
Pero la ley esa ya sí, transcribió, ya. Pero como que se ha quedado ahí como sin identidad y es como...
Sí,
¿qué
no,
hacéis?
Ya no existe, pero la siguen manteniendo. Y si alguien dice, oye, pues como ya no existe, voy a sacarlo sin censura, pues le crujen por escándalo público. Son así de gilipollas en ese aspecto.
No sé, a mí el contenido erótico de Golden Boy me parece que es simpático.
Está hecho con un marcado contenido cómico. Cómico, lo que pasa es que las situaciones que describe, pues se meten muchas parafilias, se meten muchas cosas bastante sórdidas. Pues, lo que pasa es que están vistas desde un punto de vista bastante, pues eso, gracioso.
95, has dicho, ¿no?
95, 19 sí. años, sí.
19, vamos a poner 20 así para redondear.
Para redondear,
los...
sí.
O sea, aún así a día de hoy, o sea, yo los tiene cosillas como si son muy graciosas, pero son brutillas.
Sí, es que es muy cafre.
Pero como que, como cuando dice ama, golpéame y
un abrazo al váter y
antes de empezar a vendernos con eso, podríamos explicar un poquito cuál es el argumento, pienso.
Venga,
yo.
A ver, cuéntanos.
Golden Boy, para todos aquellos que no lo sepan, es la historia de un señor llamado Kintaro Oe, 25 años. Se metió en la Universidad de Tokio, se sacó todas las asignaturas de abogado, si no recuerdo mal. ¿Cómo es?
Sí, era la carrera de Derecho. Creo.
Derecho,
que
hizo Derecho entero, pero nunca llegó a hacer lo que es el último examen. ¿Por qué? Pues porque su hobby es estudiar. A él le gusta estudiar, le gusta estar estudiando constantemente de un lado para otro, lo que sea, pero le gusta estudiar. Entonces, claro, se vio en la encrucijada de voy a terminar, me voy a dedicar a trabajar como un cabrón durante el resto de mi vida... Y no voy a poder volver a estudiar más, no voy a perder toda mi libertad, no voy a poder hacer realmente lo que me gusta. ¿Qué fue lo que hizo? Lo vendió todo, se compró una bicicleta, se compró una moto, no, perdón, una bicicleta, una mochila y un cuaderno, y se dedica a ir de trabajo temporal en trabajo temporal, pues aprendiendo de lo que le da la vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que bueno, el muchacho también le pasa de todo. Le pasa de todo, se cruza de todo... Y luego tenemos pues su particular configuración mental, que ha sido objeto de debate por toda la comunidad científica durante muchos años. A Kintaro Oe, yo mi teoría personal es que su cerebro tiene un octavo de genio y 7/8 de lerdo. Entonces, normalmente es un lerdo babeante, que lo único que piensa es en el sexo, pero de vez en cuando... se alza el genio y es capaz de hacer los más increíbles milagros hasta que inevitablemente vuelve a alzarse otra vez el lerdo y vuelve a joderlo todo en el último minuto. Entonces, ese en cierto modo es la gracia, que dices, pues si es que el cabrón es listo, cuando quiere es listo. Ya, pero normalmente no quiere. Y así le pasa, se lleva hostias, se lleva empujones, se lleva patadas, se lleva palizas, se despeña por precipicios, lo atropellan, lo de todo. El pobre es un señor que le pasan todo tipo de desgracias y las encaja de la mejor manera posible. Y bueno, los sobas, el primero, está trabajando en una empresa de informática.
Uh-huh. Empresa Vamos de a ir oba por oba, ¿no?
De manera bastante rápida. El primero es una empresa de informática, completamente de ciencia ficción, porque una empresa de informática en la cual solo trabajan mujeres no se ha visto jamás en el planeta.
Y además mujeres de alto calibre, sí.
Pibones, empezando por la jefa, que parece salida de las páginas de un penthouse.
A lo mejor en Japón es así, estamos equivocados aquí en España.
En Japón hay rubias de 1.80 con tetas como tu cabeza, seguro.
Que conducen un Lamborghini.
Amarillo.
A lo mejor.
Sí, 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 sí.
el segundo episodio, si no recuerdo mal, es cachondearse de una campaña electoral en
sí,
un pueblo.
Sí, en el segundo episodio se mete a aprender lo que es una campaña electoral y la historia se centra en el mamoneo que tiene con
la hija
que es una hija pija del alcalde. Además es una mala pécora que le gusta jugar con los hombres para putear.
Va de inocentona, pero luego es una cabrona.
Es una calientapollas de manual.
Efectivamente, que le gusta mucho ir con su imagen de niña buena.
Y yo creo que es el diseño que más me mola. Puede ser un poco por la parafilia de la que hemos hablado antes en persona.
En fin. El tercer OVA es el de la tienda de ramen, si no recuerdo mal. Que está trabajando en una tienda de ramen.
Sí, y además ese OVA es un poco distinto porque él está cubriendo al señor que hace ramen, que se hace la masa a mano, tiene una mano mal. Y la historia se centra en la hija, que es una niña súper modosita. Y hay un pájaro.
Es una buena hija,
y hay un pájaro que va como de ricachón, que es un estafador que la quiere timar.
La quiere timar, se quiere casar con ella, los quiere echar a todos y quedarse con el local. Y ahí está Quintaroe, como digo yo, para defender la virtud de la muchacha.
Y además es me llamó mucho la atención porque es la ova con menos contenido erótico de todas.
Efectivamente, ¿por qué? Porque ahí precisamente lo que está intentando no es meterse él entre las piernas de alguien, no, está tratando de evitar
que alguien se meta
entre las piernas de la muchacha. Así le pasa, que al final se lleva un morreo de un hombre. ¿Se tira en cama cuánto tiempo? 2 días, 3 días, más o menos.
Sí, se queda blanco porque el pájaro este estafador, por lo visto, era un crack de la lengua.
Efectivamente, es muy, muy desagradable el momento, la verdad. El cuarto OVA, si no recuerdo mal, está ambientado en una escuela de natación. Una escuela de natación que la lleva una japonesa medallista olímpica en Seúl.
Con mucha pinta de ser de Osaka o de Okinawa.
Bastante morenita, bastante buena. De hecho, a él, como decía, le recordaba una bestia salvaje. Así
sí,
salía de la sabana
un plano de fondo
y
de África. Es muy absurdo todo.
Sí, es muy gracioso. Y bueno, él llega allí diciendo, pues bueno, que quiere currar allí. Cuando Quintaroe no sabe nadar. Obviamente esto tampoco le resulta mucho problema porque, bueno, también quiso trabajar en una empresa de informática sin haber tocado un ordenador en su vida. Otro de los grandes momentos de cachondeo. Él aprendía a programar con un teclado escrito encima de un folio. Pero bueno. Y el quinto OVA, si no recuerdo mal, él está trabajando en un hotel rural que hay en un puerto de montaña, cerca de Kioto, y se encuentra con, digamos, las dos caras de la hija del dueño del restaurante, que por un lado es la típica belleza japonesa, ultra elegante, señorial, completamente recatada y demás. Y por otro lado es una viva la virgen que le gusta montarse en su motocicleta y
le gusta literalmente montar en moto.
Digamos que se excita sexualmente con la velocidad y la potencia que siente entre sus piernas con la potencia de la
que se monta a la moto, se la está montando.
Y bueno, y como ella opina que su motocicleta es mucho mejor que cualquier hombre, pues dice que ella solo se dejará montar por aquel que sea capaz de vencerla en una carrera en ese puerto de montaña. Obviamente Quintaroe acepta sin pensar que ella tiene una motocicleta de ¿cuánto? ¿500 caballos?
Más o menos. Una burrada,
eso es un puerto de montaña con unas cuestas que te cagas y Quintaroe va con su bicicleta mountain bike.
Y hay que recordar que Quintaroe no está dopado como Lance Armstrong hasta las orejas.
Efectivamente, con lo cual ¿qué tenemos? Pues tenemos una de las persecuciones más cachondas que jamás se han rodado. Completamente espectacular. Esa carrera. Y en el sexto OVA, pues se pone a trabajar en un estudio de animación que tiene que hacer la adaptación de una obra de un tal como era Tatsuya Engawa o algo así. Prácticamente es una parodia de cómo han estado haciendo todos los OVAs el propio estudio de animación. O sea, sale Toshihiro Kawamoto haciendo los dibujos y comparan cómo dibujan las tetas uno y el propio Quintaro. Sale el director, sale el propio creador, que aparece, pues eso, como un borrachín que no se entera de la misa a la mitad. Y aquí sale también, pues bueno, que conoce una chica que se dedica a terminar los cels, que mucha gente opina, pues eso, que es una pequeña coñita, porque él se terminó casando, el propio creador, Tatsuya Gawa, se terminó casando con una chica que trabajaba en su estudio. Hay quien opina que fue para poder tenerla trabajando gratis, pero eso ya hablaremos más de ello. Y bueno, pues así pasa. Su lema, Quintaroe, su lema es, pues, le gusta aprender, es benkyo, 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 estudio, estudio, estudio. Y con eso, pues, básicamente va pasando, recorriendo todo el Japón, cada vez metiéndose en aventuras, cada cual más bizarra y cada más, más estrambótica. Ya digo que esto adapta lo que es el primer OVA. El primer tomo, que entre comillas es el más suavecito, porque son 10 tomos... Y a partir del segundo para adelante, aquello se vuelve la pajolera. Estamos hablando de que en el tomo 2 se encama con 3.
Me parece bien.
Ahí está. O sea, se convierte en un verdadero... Bueno, no deja de tener ese toque siempre patético al final, ¿sabes? Pero bueno, de vez en cuando también sigue volviendo a hacer de las suyas para conseguir sus objetivos, entre comillas. Que es siempre aprender más, aunque sea aprender a cómo encamarse mejor.
Quiere ser un maestro del fornicio.
Ay, si no recuerdo mal, creo que era en el tomo 3 o en el tomo 5, por ahí más o menos, se tira un tomo entero disfrazándose, travestiéndose de jovencita y yendo a un instituto femenino, exclusivamente femenino, para conseguir ligarse a una.
O sea, Tutsi.
Sí, más o menos, pero es que ten en cuenta que Quintaro no es fácil de disfrazar de mujer, pero el tío lo consigue y además participando en clases de voleibol, obviamente, claro, es un máquina del voleibol, iba también a clases de natación, se describe claramente cómo se las apaña el tío con un par de celos para colocársela de tal manera que no se note.
¡Qué dolor!
Es realmente gracioso, ya digo. Estos mangas no lo han traído nunca a España, pero si podéis encontrarlos por ahí por Scanlations, están guays.
Si se da la vuelta, se le ve todo el mandado.
Pues no. O sea, el señor Quintaro Oe hace una verdadera obra de ingeniería. Son dos hojas enteras del manga para describir cómo lo hace al 100%. O sea, flipante. Yo no sé cuántas veces tuvo que hacer el autor. Tuvo que experimentar consigo mismo para llegar a esa conclusión.
Yo solo digo una cosa. Material adhesivo cerca de zonas tan sensibles no es buena idea.
Si te has depilado antes, tampoco chincha tanto.
¿Tú cómo lo sabes?
Él se ha flipado rápidamente.
¿Y eso?
A ver.
¿Y te pilla el glande qué?
¿No te has afeitado nunca la cara?
No.
Cuando tenías una herida. Bueno, tú no, porque tú eres un barbudo hipster de mierda, pero bueno. Pero vamos, es lo típico, si tú tienes una tirita, mucho más fácil ponerte y quitarte una tirita cuando no tienes barba que cuando tienes
claro,
barba.
Claro, pero imagínate que la tirita se te engancha en una zona muy sensible, como puede ser el glande.
Pues ahí hay que ir con mucho cuidado. Y te comentaré fuera de antena, porque si no, algún oyente podría denunciarme por maltrato, pero hace unos cuantos años hicimos una de esas muy gorda a un pobre infeliz que se lo ganó. Ya te lo
no quiero saberlo.
No quieres saberlo, no quiero efectivamente saberlo. Y nuestros oyentes menos aún. Así que nada, ¿qué tal os parece si hablamos un poco de lo que es el dibujante?
Vale, yo quería comentar cosas de las ovas y reflexiones de las historias y tal, si puedo, rápidamente.
Adelante, adelante.
A ver, yo creo que, a ver, si es una serie de ovas muy graciosas, muy simpáticas, tiene ese toque erótico festivo, pero a la vez son unas historias muy serias porque incluso podríamos encuadrarlas dentro del género épico deportivo o épico simplemente rollo Rocky, rollo superación. Y me parecen que son muy de ese palo porque Quintaro siempre llega siendo la última mierda y lo acaba petando.
Efectivamente.
Entonces, en la primera ova sí es lo de la informática y es como la más graciosa porque es la que yo he visto todo el mundo, ¿no? Pero luego llega la segunda y te da un giro más serio. Porque también te mete ya la subtrama Yakuza, ¿no? Porque están ahí como los mafiosos, no sé cuánto.
Que estaban ayudando al alcalde, entonces claro, sabes que el alcalde como, no es trigo limpio.
Hemos hablado antes del costumbrismo en persona y aquí hay mucho costumbrismo japonés también, ¿no?
Por supuesto, de hecho en el cómic sale, o sea, vuelve a lo que es esa población y digamos que averiguas que el alcalde tenía, entre comillas, problemas con la Yakuza porque los Yakuza tenían fotos del alcalde subido al típico potro de estos de madera mientras una dominatrix le azotaban el culete. Entonces, bueno, es bastante gracioso ese aspecto.
Luego la tercera, del resto ha sido más rápidamente, la de la chica del restaurante es un cambio muy brusco. Para ser una serie tan corta tiene mucho cambio de ritmo, de historias y tal, es una historia diferente. Luego la de la natación también es muy interesante porque es muy educativa, es decir, refleja muy bien lo que es el rollo japonés de la obsesión por el trabajo, tienes que ser el mejor a toda costa, y Quintaro con su inocencia absurda...
O su estupidez supina
consigue que los niños le pierdan el miedo al agua de otra forma, que no sea el estricto modo de entrenamiento, y al final resulta más rentable incluso para el negocio, es decir, yo veo una crítica muy clara al sistema laboral japonés.
Luego hablaremos de lo que es el señor Tetsuya Gawa, el creador, porque es una serie bastante autobiográfica.
Claro, no, pero son así detallitos, ¿no? Y luego, nada, yo creo que no hay más, poco más que comentar. Si quieres pasamos a hablar de dibujante, pero eran pequeños detalles sueltos que me han llamado mucho la atención.
Me gusta que los hayas añadido porque es que, es decir, cuando ahora si quieres empezamos a hablar de dibujante, vamos, pero vas a ver que hay cosas muy reconocibles. O sea, Tetsuya Gawa, pues es un tipo que se sacó una, vamos, es un tipo de buena familia. La familia tenía pasta. Y él le gustaba dibujar, pero sus padres no querían. No querían, decían que él tenía que ser alguien de provecho. El tío fue a la universidad, se sacó una licenciatura en matemáticas aplicadas, fue profesor universitario durante 5 meses y vio que esa vida pues no le gustaba, le parecía un asco, un rollo y una verdadera memez el sistema educativo que tenían allí, y lo mandó toda la mierda por su deseo de ser mangaka. De hecho, su familia se cabreó muchísimo y prácticamente le desheredaron. Él comenzó como dibujante en 1984 con un manga que se llamaba Be Free, que precisamente va de un profesor universitario que quería enseñar a sus alumnos cosas prácticas. O sea, no en plan de teoría ni tal, sino en plan de a estos tenéis que enfrentar de esta manera, a una tía hay que entrarle de esta otra, no podéis ser tan hijoputas por esto. O sea, era prácticamente como un Great Teacher Onizuka, pero 20 años antes de que al tío de Great Teacher Onizuka se le ocurriera sacar esa serie. Lamentablemente se estampó en ventas. No fue una serie exitosa. Y lo malo es que para sobrevivir, a partir de 1985, pues estuvo dibujando una serie infantil, que voy a leer el nombre porque es que es realmente infecta, se llama Magical Tarututo-kun, es bastante horrenda, bastante horrenda.
De hecho, podemos decirla como Magical Zurullito-kun.
Sí, más o menos. Y para que os hagáis una idea de cómo lo explotaron durante ese periodo, en 5 años, que fue lo que duró la serie, sacó 20 tomos. Normalmente la media suele estar en un tomo o dos anuales. El tío sacó 20 en 5 años. Bien, o sea, lo que es currar, curró hasta morir. Pero el caso es que cuando llega el año 92, pues se le inflan las pelotas, pero así, o sea, a lo gordo, ¿no? Así, a lo rural, dice que está harto de dibujar esas mierdas y decide cambiar radicalmente sus argumentos, sus estilos, su manera de narrar y todo. ¿Por qué? Porque está viendo que hay gente que no considera a él que son buenos dibujantes, que están teniendo un éxito que te cagas. Entonces dice, porque ¿dónde está? ¿Qué están haciendo estos? Y voy a hacer lo mismo que ellos, porque yo sé que yo sé contar mejores historias y sé dibujar mejor que ellos. Y claro, ¿qué es lo que estaba rompiendo en ese momento? Pues estaba rompiendo Ujin con su serie Ángel, que era una serie bastante picante. Y dijo, ah sí, pues os vais a cagar. Y sacó Golden Boy. Exitazo, completo. Exitazo, completo, total y arrollador. Y luego, digamos que sacó 10 tomos de eso. A los 2 años de empezar Golden Boy, sacó otra serie que se llama Tokyo University Story, que a lo mejor te suena quizás la historia, porque también ha sido referencial para otras series más modernas, que es la historia de una pareja que se llevan estupendamente, que se ven siendo amigos desde pequeños, que han sido novios en el instituto, follan como conejos, pero ¿cuál es el problema? Que los dos quieren ir a la Universidad de Tokio. Y se presentan a los exámenes de ingreso y resulta que solo pasa uno.
Me suena de algo.
Tía. Te suena de Love Hina. Vale. Suena de Love Hina 9 años antes de que saliera Love Hina.
Digo, yo es que todo este rollo de... Me sonaba muchísimo, no sabía de qué, no.
Efectivamente. Recordaba. Entonces, pues bueno, con esta serie, pues se tiró 34 tomazos. O sea, 30, se dice pronto. Han sacado hasta... Creo que hicieron hasta película y serie de imagen real de Tokyo University Story. Pero oye, le dio un gran caché. Y luego, pues bueno, a finales del 2010 hizo una pequeña continuación de Golden Boy. Se llama Golden Boy 2.
¿Y qué tal eso?
Está bastante divertida, lo que pasa es que solo sacó 2 tomos. ¿Por qué? Porque es que ya se pasó de mala hostia, es decir, se metió hacia que Quintaro se metiera en el mundo de la farándula y del famoseo. Entonces, claro, imagínate a Quintaro, ¿cómo decirte?
Como Belén Esteban.
No, yo estaba pensando más bien en coger y subir a un ring y hacer de árbitro entre una pelea entre Paquirrín y Falete. Pues más o menos. Tú imagínate. Eso narrado por el tío Golden Boy.
¿Paquirrín contra Falete podría ser una película del género de Gojira?
El Dream Match definitivo. Me río yo del KOF 98 comparado con eso.
Sí, sí. O sea, Gojira se caga encima, ¿eh? Si ya son dos venir para él.
Yo creo que gana Falete.
Se lo come al otro. Además, el otro, sí. Como eso que junto no ve por dónde viene Falete, y dice ¡no! Y o sea, muere.
Pues ya digo. Y a partir
luego
de ahí,
se queja
pues,
de que bueno, hablamos de Doctor Who y ha sacado ya Falete, ¿sabes?
Oye, no me preguntéis. Pero bueno, decir, pues hombre, también que... Tatsuya Gawa es un tío, ¿cómo deciros? Que es simpaticón si te llevas bien con él, pero luego tiene muy mala hostia. Tiene muy mala hostia, o sea, es un Vitorino, Baragao, Zaino y Cornituerto. Porque vamos, ya he comentado antes que se dice que se casó con una de sus ayudantes para no tener que pagarla. Eso yo no sé si sería cierto o no, pero bueno, también hay que decir que uno de sus ayudantes más famosos es un señor llamado Kosuke Fujishima, que ha hecho cositas como Sakura Taisen, Los Tales of o Amidiosa.
¿Sakura Taisen, la que está basada en el juego de Sega?
El juego de Sega.
Ah, es... oh, bien.
El diseñador del juego de Sega. Ese.
Oye, me congratula.
Ese que cuando no sabe qué hacer, qué diseño hacer, se va al 109, a uno de los centros comerciales más famosos que hay en todo Tokio, y se da una vuelta por la sección de lencería femenina. Y entre todo ese ambiente, entonces es cuando le vienen los diseños.
Es eso y Sega, te emocionas, ¿eh?
Sí, es que estoy tonto hoy.
Es que lo que está pasando, pues no hace
¿hoy?
Nada.
¿Hoy? que no hemos hablado nada de hoy, joder.
En fin, ya digo que Tetsuya Gawa es un tío completamente polifacético también. O sea, decíamos que tenía mala leche. Es un tío que, ya sabéis, esto le desheredaron. Le desheredó su familia por dedicarse al manga. Bueno, pues cuando se murió su padre, como decíamos que era un señor de buena familia, su hermano mayor dijo que no veía ni un duro de la pasta, él dijo que por ley le tocaban y se tiró pleiteando con su hermano mayor 10 años, que se dice pronto, hasta que le sacó toda la pasta que quería. Y comentar también, pues, que ha sido director de imagen real, de películas de imagen real, la película de Tokyo University Story la dirigió él, ha sido director de cine porno, habiendo dirigido 3 películas para la productora Soft on Demand. O sea, es un tío que ha hecho lo que le ha dado la santa gana y casi todo, pues por eso, porque le da, porque le apetece, porque sí, porque bien.
Porque puede.
Efectivamente.
Y porque debe.
Y porque debe. Y solo comentar, pues bueno, sacó, si os gustan lo que son los diseños de Tetsuya Gawa, sacó hace mucho, no sé si habrá sacado otro después, pero vamos, el que tengo yo es un libro de más o menos el año 98 que se llama Aeropop, que es posiblemente el libro de arte más extraño y embarazoso que he tenido en mis manos, jamás.
¿Qué querías decir?
¿Cómo será?
Sí, os lo iba a describir. Es que la carátula...
¿Cómo será?
La carátula es un dibujo de la chica, la del segundo OVA.
Sí.
Pero así con una expresión como medio entresaciada, medio entre medio ida, lo que se podría denominar comúnmente la cara pospolvo.
Sí, cara posorgásmica.
Efectivamente, pero... Claro, tú la ves así y dices, aquí hay algo que me falla en esta imagen. Y a continuación lo subes un poquito para arriba y notas como que hay una especie como de transparencia, unos extraños pegotes encima de la cara de la muchacha, semitranslúcidos, con una tonalidad blanca, y dices, esto me está haciendo pensar muy mal. Y es que efectivamente habían simulado lo que habrían sido restos de semen con pequeñas gotitas de silicona colocadas encima del dibujo. Cada artbook tiene un patrón de gotas distinto.
¿Y quién te dice que esas son gotas de silicona en un lefazo en la portada?
Claro, claro.
No, no, lo puedo decir porque está además bien explicado lo que es por dentro, que eso fue una exigencia del autor que dijo, por mis cojones lo hacemos así.
Hombre, también es que no vamos a hablar del tema semen reseco. Vamos a hablar del tema, pero todo el mundo sabe.
Uno de esos libros, luego curiosamente, no sé, tampoco es tan fuerte por dentro, ¿sabes? Pero la mala leche que hace falta para decir, voy a sacar un libro donde presente todo mi arte, todo mi trabajo, en todo lujo de detalles.
Pero ¿sabes cómo habría sido ya el colmo de la hijoputez? Que hubieran puesto a todos los señores japoneses que estaban maquetando el libro en páginas random, poniéndole un poquito de cola blanca abajo entre dos páginas. Que se pegaran en la esquina.
No, eso ya no lo hacen porque eso ya es meterse con lo que es la calidad general del producto.
Claro, pero...
Eso ya habría fastidiado bastante.
Sí, sí, pero la risa es que dices un lefazo en la cara y eso está pegado y dices, aquí algo ha pasado.
El efecto ya digo que es espectacular. Y tengo que decir que ese libro está cotizado hoy en día, ¿eh? Es del año, no sé si es del 96 o del 98, pero hoy en día está cotizado. Y creo que las imitaciones chinas que hay por ahí sueltas no tienen el...
Vienen sin pegotes.
Vienen sin pegotes.
¿Pero tú lo tienes en propiedad?
Yo lo tengo en propiedad. Lo tengo en propiedad. Fue un gasto fuerte, la verdad, en su momento, pero no me arrepiento. O sea, no me arrepiento de nada, porque es una verdadera joyita.
Interesante, interesante saberlo.
Ahí está. Y, hombre, yo quería preguntaros... ¿Cómo llegó a vosotros Golden Boy? ¿Cómo fue la primera vez que lo visteis? ¿O cómo llegó a vuestras manos? Algo así.
Uf, pues yo ni me acuerdo. Pues por aquella época, era la época de Ranma, Dragon Ball, o sí,
la
¿no?
La época de Ranma, Dragon Ball, estamos hablando de 93-94.
Sí, eso, 95-96.
Mucho después.
Pero aquí Telemadrid lo echó más tarde todo.
Ya, sí, bueno. No lo echó más tarde. Dragon Ball lo echaron a la vez que Canal Sur y... En el año 91-92 estábamos viendo ya Dragon Ball bastante avanzado, ¿eh?
Es que la demencia senil...
Lo que pasa es que sí lo cortaron antes de tiempo, entonces... Pero Golden Boy no es de las cosas que tú ni veías mucho... con 12-13 años.
No, 12-13 no, pero...
Ni de coña.
O sea, 12-13, yo con 12-13 sería esto el año 97, yo la vi en el año 2000. 2000-2001 en el salón Manga de Jerez.
Y prontito.
De los primeros que se hicieron, cuando yo estaba allí en la organización, cuando mejor ha ido ese salón nunca, no es porque estuviera yo, sino porque estaba mi gran amigo... No, porque estaba mi gran amigo ahí, Juan Antonio Olmos Saeva, sacando un salón para adelante con dos cojones sin pagar entrada, ¿eh? No ahora que pagas 5 euros por ir a putas tiendas de mierda, que esa ha sido la cuña patrocinada de hoy, por mi vena política... Y alguien, no sé por qué, en uno de los stand tal, la pusieron, en una de las proyecciones la pusieron en plan, y me hizo mucha gracia. Solo pusieron la primera ova y era, me pareció un descojone, porque era eso, yo siempre, desde que te los conozco y tal, o sea, tengo las imágenes en la mente de, sí, Entai, bueno, Entai Golden Boy es Entai, un poquito. Y me acuerdo de la bici, del coche amarillo, de la profesora, de la jefa rubia, y siempre era como un descojone. Porque tiene escenas como eso, como la de la bici y tal, pero luego tiene la escena del váter.
Exactamente, en la cual vemos a los famosos váteres automáticos japoneses.
Claro.
Y esa obsesión que tiene por los váteres Kintaro Oe.
Claro, pero esa,
los tronos,
esa escena se te queda grabada porque es un tío que acaba de fregar el váter con lejía, pato VC, derivados industriales y a conciencia, porque es muy, muy eficaz él en su trabajo de limpiador. Y de repente cae en la cuenta de que la jefa ha posado su coño moreno allí y empieza a hacerse las...
¿No habíamos quedado en que era rubia?
Una japonesa rubia, yo creo que es rubia de bote.
El conejo de color del entrecejo.
Sí, sí, pero bueno, es que me gusta la expresión moreno, así como...
Bien.
Más...
Una pequeña vengancita por tus mierdas de Doctor Who, sigue.
Sí, no, pero no pasa nada, pero sí, yo creo que esa mujer se teñía el pelo, o seguramente no tuviera pelos en el chichi.
Creo que era medio americana, pero bueno.
Yo creo que se las afeitaba. O se dejaba así el bigote de Hitler abajo. Bueno, el caso es que ves a ese señor abrazado al váter después de haberlo limpiado, pensando en su lascivia, que está abrazando lo que viene siendo el monte de Venus de esta señora o sus nalgas prominentes, cuando le cae un chorrazo en la boca, lo cual es como un squirting y es todo muy absurdo y es como súper gracioso. O sea, es esa guarrería graciosa, que por eso decía yo antes lo del destape, salvando las distancias, porque es eso como jiji jaja, y en el fondo es muy sutil.
No, hombre, yo creo que... Estamos hablando de un tío que le está haciendo el conejito a una taza del váter. O sea, eso de sutil no tiene nada.
Joder. Pero lo del chorrazo en la boca...
El chorrazo en la boca tampoco es nada sutil.
No, sí, no, a ver, no es sutil, pero no es explícito.
Es lo único menos explícito que puede ser. Lo único que se me ocurre más explícito que puede haber es cuando la tía, llena de asco por haber visto lo sumamente pervertido, que es el señor Kintaro Oe, escupe en el suelo como diciendo, es que me das asco, y ves el tío que ve el escupitajo y se pone debajo para que el escupitajo le caiga en la boca, y dices, pero joder, que Dios,
yo creo que el autor tiene cierta parafilia con lo que son los fluidos vaginales.
Yo creo que más bien la tiene con los váteres, pero bueno.
Sí, pero tiene mucho rollo. El rollito ese del gargajo, tío, es que te escupan en la boca, es asqueroso. Si era una tía súper buena, ¿no?
Yo recuerdo sobre todo de Golden Boy, lo que más me marcó, y me imagino que estaréis de acuerdo, es la carrera de la bici contra la moto.
Sí, es una, yo creo que es una de las mejores persecuciones, casi diría yo, una de las mejores persecuciones jamás rodadas.
O sea, decir,
hombre, tanto, pero sí es muy buena, ¿eh?
En animación a mí me cuesta encontrar alguna mejor, lo que es en por carretera, o sea, el castillo de Cagliostro y un poquito más. Y sobre todo teniendo en cuenta el contexto. Es decir, que estamos hablando de una moto de 500 caballos contra un tío en bicicletas que simplemente lo único que quiere es follarse la de la moto. Con lo cual eso le da la potencia necesaria para vencer. Ríete de eso, Red Bull.
Sí, es como cuando lo comparabas con Rocky.
Sí, pues ese es el rollo superación, claro. Y ahí en esa escena utiliza muy bien lo que son los recursos que le da de entorno. Me agarro al coche, tiro una bad movida a un cable de la luz...
Hago un
Tell My Luis yo solo.
Sí, cosas por el estilo.
No sé, pero yo es que la que recuerdo primero, la primera que vi fue esa, y luego las he visto para hacer el programa, porque es una serie que he tenido siempre pendiente de ver.
Uh-huh.
Porque era como, joder, qué graciosa, pero no me pongo nunca a verla porque me cuesta trabajo ver anime. Me cuesta ponerme a decir, voy a verme tantos episodios de una serie. Pero no se me hizo pesada ninguno de los seis, y los seis son tan diferentes que me quedé con ganas de más.
Ahí está, pero es que lo malo es que no se podían hacer más porque los siguientes directamente habrían sido hentai. Es muy bruto, a partir del tomo 2 se vuelve muy bruto.
Yo creo que la gracia de esta serie es eso, que no es hentai. Por ejemplo, no sé si recuerdas la escena de la piscina.
Hombre,
cuando va nadando detrás
sí,
de la otra.
Sí, claro.
Que hace succión.
Sí. haces un y luego traga, el cabrón.
Claro, pero ahí ves tú como... Ahí ves toda la obsesión sexual que tiene Quintaro porque está diciendo, voy nadando detrás de esa mujer, me quiero meter en la cueva, me quiero meter en la cueva. Y ves, y tú visualizas que él no está nadando, su pene le está llevando propulsado hacia adelante.
Efectivamente.
O sea, estamos un poco guarros hoy, ¿eh?
No, yo qué sé, simplemente en el primero tienes que ver cómo disimula perfectamente cuando está limpiando los ventanales por fuera.
Ah, sí, sí.
Y lo está
sí.
limpiando y de repente se da cuenta que tiene la jefa al lado, le está viendo todo el escote y claro, se lo está imaginando y de repente ves que empieza a inclinarse hacia atrás. Y no es porque pierda el equilibrio, sino porque, digamos, su propia fisiología empuja contra el cristal y gradualmente va aumentando sí, sí. el ángulo. Y claro, pues tiene que centrarse en lo que está haciendo porque si no, se mata. Es un quinto piso, si no me acuerdo mal.
Y cuando sale de la piscina y se pone a discutir con la otra todo súper serio...
¿Y está en pelota?
Esas frases legendarias en plan de... hoy es un día oscuro, pero mañana llegará un nuevo amanecer, con lo cual debemos todos mirar al universo con optimismo. Mientras se da cuenta de que el tío ha perdido los gallumbos en la piscina, está completamente erecto y toda la clase le está mirando. Cosas así. O sea, esos típicos detalles...
Sí, son graciosos, son mola un montón. A mí es eso, me quedo con ganas de más, del mismo estilo. O sea, yo una serie más hentai, tú sabes que a mí el hentai no me atrae demasiado. O sea, me gusta el ecchi, sí, el rollo erótico me es más interesante. Y esta serie tiene ese justito toque de erotismo y a la vez el sentido del humor tan brutal que tiene que hace que te mole.
Es muy cafre, en muchos momentos no te esperas que vayan a salir con algo tan bestia. Y salen.
Pero están muy dosificados, no es sí, un bombardeo también. Continuo y entonces por eso es gracioso. Cuando
sobre
pasa,
todo también, yo quisiera destacar el tema de las caras. Porque sí. las expresiones que utilizan y sobre todo el trabajo de doblaje que tienen, tanto cuando está haciendo alguna burrada, cuando se está imaginando cosas y demás, o sea, es increíble las distintas expresiones cuando se pone en plan serio, cuando se pone en plan macho, cuando se pone en plan gilipollas. Porque
es
se
un
pone
poco Chicho Terremoto.
Sí, muy heredero de ese tipo de expresiones. Yo, hombre, a mí me gustaría comentar cómo la conocí, porque, digamos, entre comillas, una anécdota un poquillo ilustrativa de lo que es la potencia de esta serie. Yo estuve ayudando cuando se hicieron unas jornadas de anime, unas proyecciones de anime en el Centro Cultural Conde Duque en el año, creo que fue el 97, más o menos, cuando se presentó Go Films. Pues bueno, pues estuve allí ayudando un poquito, pues a montar la sala y demás. Y el caso es que, bueno, salimos a bajarnos un cigarro y tal, a fumarnos un cigarro. Y cuando subimos, un estrépito, o sea, un ruido enorme. Hay que decir que es que en el centro cultural donde estábamos, era un pasillo bastante largo. Todas las habitaciones de los lados eran conservatorios, con un aislamiento acústico de un palmo de ancho cada uno. Y al final del todo estaba la sala de cine, también con un aislamiento acústico de un palmo. Y claro, las dos personas que iban conmigo y yo diciendo, pero si estos estaban viendo... estaba proyectado en el programa, se estaban viendo, en teoría, Macross Do You Remember Love, pero una edición mexicana, censurada, le faltaban casi 20 minutos, con un doblaje completamente tróspido, y decíamos, estas carcajadas que salen, esto no puede ser, y ya nos encontramos, pues, una amistad común que teníamos allí, que estaba en la puerta, que dice, no, qué va, si esto es uno de los que ha montado, pues que se habían hinchado los cojones porque decía que qué basura era esta que están poniendo y ha dicho, vais a cagar y vais a ver algo que merece en condiciones. Y ha puesto Golden Boy. Y claro, yo pregunté, ¿y qué cojones es Golden Boy? Y dijo, ¿qué qué es? Abrió la puerta y yo cuando asomé la cabeza solo vi, lo que era la sala del cine, no había nadie sentado. Estaban todos tirados por el suelo, agarrados las tripas de la risa, medio muertos, uno llorando de la risa, pegando patas a la pared. Y dicen, pero esto es esta bacanal que es. Y de repente miro para afuera y veo las tetas de la rubia subiendo y bajando y el otro con las pupilas siguiéndolas en movimiento perfecto y yo diciendo, pero esto, ¿de dónde ha salido? Y me dice, nada, nada, tú pasa y ya lo entenderás. Y así pasó. Fue tremendo. De hecho, nos interrumpieron 4 veces, se pusieron 2 ovas, si no recuerdo mal, los 2 primeros. Y nos interrumpieron 4 veces porque había quejas de los conservatorios de que estábamos haciendo mucho ruido con las carcajadas. O sea, superábamos todo el aislamiento térmico que había, tanto en el... térmico acústico que había, tanto en la sala del cine como en los conservatorios de al lado, del cachondeo que había ahí dentro. O sea, a mí esa escena de abrir la puerta y ver una sala de cine y nadie sentado, sino solo todo el mundo tirado por el suelo de la risa, no se me olvidará en la vida. Y eso solo lo ha conseguido Golden Boy. Espectacular.
Yo creo que Es una serie de obras que marcó un antes y un después en la introducción del erotismo animado en España. Por lo menos en España, no sé en el resto del mundo.
En el resto del mundo, pues bueno...
En Estados Unidos creo que tuvo también cierto éxito.
Sí, lo tuvo. Lo que pasa es que, hombre, allí ya sabes, pues bueno, que siempre suelen censurar cosillas y demás. Pero vamos, el quizás, no sé, porque es que las otras cosas así que había que eran un poquillo más picantes tampoco llegaban a ese nivel. De hecho, ahora mismo, si intentas echar Golden Boy por antena en Japón, probablemente no lo dejarían. Directamente. Ya sabes que les gusta mucho meter nieblas y meter mierdas del estilo para que no...
Fundidos en negro.
Fundidos en negro y demás, para que luego la gente se compre los DVDs y que en los DVDs lo tengan sin censura. O sea, que algo como Golden Boy, tal como lo hemos visto, hoy en día en antena no se podría. Ha habido cosas también muy fetichistas, muy cabronas, pero siempre utilizando excusas del estilo, ¿cómo te diría yo? Pues... No sé, yo siempre pongo como esto como ejemplo Queen's Blade, en el sentido de Queen's Blade es una serie en la cual cada personaje está hecho para satisfacer un fetiche sexual específico. Entonces, dices, sí, está hecha con la obvia intención de ir a la entrepierna del tío que lo vea. Pero no es algo tan, digamos, tan redondo, tan magnífico como salió Golden Boy en su momento. Y la verdad es que es una pena que no hicieran más. No se podían hacer más, pero...
Sí, pero te quedas con las ganas de haber visto más. Y yo creo que nos pasa a todos.
Ahí está. Yo creo que eso se puede satisfacer un poquillo. No es complicado encontrar los scans, o sea, lo que es la serie entera, tanto Golden Boy 1 como Golden Boy 2, el cómic. Te mueres de la risa. Te mueres de la risa porque es que es tremenda. Lo único, pues bueno, tener en cuenta que esto, que es bastante más subida de tono que lo que es el anime. Y también tener en cuenta, pues, que no. Que es muy cafre. Ahora, eso sí, si queréis poneros a buscar los tomos originales japoneses, ya es imposible. Llevo yo buscando los 10 años y tengo 4 de los 10. Es imposible completamente, ni en el propio Japón, ni en tiendas de segunda mano, ni en nada. No queda nada.
Ni en el Comic Market, ni nada.
Ni,
¿no?
ni de coña. Yo no los he encontrado, y desde luego en muchos sitios los he buscado, he mandado a gente a buscar y tal, y jamás en la vida. O sea, claro, estamos hablando, pues eso, ¿cuánto puede tener ya? Si es más de 20 años. Si no hacen reediciones, hicieron una reedición, recuerdo, lo que pasa es que le cortaron bastante contenido. Entonces, esa obviamente nadie la quiere, quieren la primera edición que era la cafre. Así que simplemente, pues bueno, si vamos cerrando lo que es el tema de Golden Boy, yo creo que es algo que sí se ha distribuido en España, es fácil encontrar los DVDs. Creo que merece la pena, si no os importa mucho lo que es un tipo de humor tan cafre como este, y realmente... No sé, si veis Padre de Familia, si veis... no iba a decir Los Simpson, pero sí South Park, pues es un tipo de humor, pues eso, bastante cafre, que no es nada políticamente correcto, y que si bien muchas veces, sobre todo South Park, se centran más en la escatología, aquí se centran mucho en lo que es el sexo.
Y si lo veis, idioma original, por favor, subtitulado.
Sí, sí, definitivamente.
Ni inglés ni español de audio.
El doblaje inglés es horrendo, pero es que el doblaje español es infecto.
Y por cierto, está colgado en YouTube entero. En español, sin censura. ¿Cómo se le ha escapado un pene a YouTube? ¿Un pene dibujado?
YouTube no es todopoderoso.
Porque es sonriente. Es un pene sonriente. En la mano de un ángel. No se te olvide.
Sí, sí, no, vaya... Pues sí, que es fácil encontrarla. Yo lo mismo me la pillo algún día.
Yo tengo por ahí.
Cuando acabe con la lista de 283 películas pendientes que tengo.
Sí. ¿Cómo era esa que tenías que analizar por aquella apuesta? ¿Cómo se llamaba? ¿Brácula? ¿Aquí viene con Dumas?
No. Cuando hice las reviews de vídeo, en aquella época en el bidimensional, nuestro amigo Mude Jaimeir, Alberto de Granada...
¿El granadino mal follado? Sí.
Sí, ese que solo sabe zonear jugando al Street Fighter.
Amén.
Que yo le pedía a la gente recomendaciones para que me dijeran películas y yo las comentaba en videocrítica, ¿no? Y este señor Kim me dijo, por ejemplo, ¿cuál era...?
Yo te recomendé Los Violentos de Kelly.
Que está bien, no me gusta cine bélico, pero lo puse bien porque me pareció una buena película.
Una película magnífica.
Y este señor de Granada, tan comedido él, tan simpático, tan amable, me hizo ver Alien vs. Ninja.
Eso es cine caspa, ¿no? O sea, es caspa pura disfrazada de cine.
Esa de las malas, ¿no?
Alien vs. Ninja es... luego te paso el vídeo, pero es... Digamos que hay una simulación intercoital entre un marciano y una ninja.
Pero algo no, que estamos hablando de qué todo tipo de...
tipo xenomórfico, era un poco xenomórfico.
Sí, era bastante xenomórfico, sí.
Y no sé por qué hemos sacado este tema. ¿Por qué me has hecho recordar esa peli?
Pues porque te iba a preguntar que, hablando de horrores primordiales y cosas horribles, que cuando demonios ibas a... Como dices, todas las películas que tengo que comentar. Digo, vale, pues ¿cuándo vas a hacer Drácula con Demor, joder?
Esa nunca. No creo.
¿Por qué no? Lo habías prometido.
Pues no me acuerdo a quién fue, pero...
Tienes que hacerlo.
O sea, las mierdas que me tengo que ver yo de anime para poder decir esto es una mierda y tú te me acuerdas.
Joder, me he visto
eso.
Las 5 de Spider-Man seguidas, ¿sabes?
Joder, vale, sí, son malas, de acuerdo, son muy malas.
Y no sé, pero bueno, sí que el anime tiene mucha morralla. Algún día deberíamos hacer un programa de anime de mierda.
Uy, ¡uf! No tendríamos horas.
Tendríamos, no sé, 8, 10, 15, 20 horas. O sea, sería...
Y luego, anime para gafapastas.
¿Por dónde empezamos?
¿Eso existe?
¿Anime para gafapastas? Sí, lo que pasa es que dependiendo de la definición que tengas de gafapastas.
Para hipsters de mierda.
Para hipsters de mierda. Los hipsters de mierda no ven anime. El anime es muy mainstream.
Oh, pobrecicos.
Ahí está. O sea, hay anime que normalmente se ha denominado como gafapastas porque es un anime que cuesta un poquito más de entender. Pide un poquito más de cultura a la gente. Por ejemplo, Royal Speed Force. Royal Speed Force no es el típico anime que te puedas ver. Así por las buenas, en plan de voy a ponerme media hora a ver una película. No, es una película que hay que digerir, que es una película con mucho contenido, con unos personajes que tienen un poquito de drama. Pues oye, no es una película para verte en 2 minutos. Eso, pues la gente que no le gusta ese tipo de cine, cine para gafapastas. Pues no. Realmente no. Y para hipsters, pues ya te digo, yo por ahora no he visto para hipsters, o sea, anime para hipsters. He visto gazpacho para hipsters, pero no he visto anime para hipsters. Si alguien tiene alguna sugerencia para anime para hipsters, yo me comprometo a verla y luego a ponerla a parir.
Venga, vale, yo también. Pero que no sea Drácula.
No, yo no.
ya hay bastante mierda por aquí volando como para... Muy bien, pues bueno, yo creo que ya podríamos ir dando por terminado lo que es el podcast. Llevamos aproximadamente, así a bote pronto, 1 hora y 25 minutos, que creo que no está nada mal. Así para terminar. Por cierto, aclararos que este es el último podcast que hacemos en la segunda temporada. Eso no significa que vayamos a estar quietos. Notaréis que hay un ambiente bastante distendido, podríamos decir, porque me están mirando estos dos compañeros con una cara de por fin dejamos de hacer esta mierda. Pero eso no significa que...
Yo al menos estoy pasando súper bien. Entre lo de Persona y lo de Golden Boy. O sea, tengo así una fiesta encima.
Vamos a hacer unas cuantas cosillas en verano, pero bueno, esas las guardamos para ocasiones especiales, porque ya serán programas más largos, programas más complejos, estamos todavía documentándonos.
Y el de hoy yo creo que sigo pensando que debería llamarse Siempre es verano con el pepino en la mano.
La tontería santo de que ha venido.
Porque me acabo de acordar del cipote de Golden Boy otra vez y es un pepino en la mano y es súper propicio.
O prepucio.
O prepucio también es muy prepucio.
En fin, que ya digo, no volveremos en septiembre, no os preocupéis. Empezaremos otra vez con lo que es la regularidad normal en septiembre. Haremos más programas, esta segunda temporada han sido 12, lo cual considero que no es tan mal, pero joder, si pueden ser en vez de 12, pueden ser 20, pues mejor, pienso yo.
Había un loco por ahí que hacía un programa a la semana, un podcast, ¿no?
Sí,
de cine,
desde enero y que solo ha fallado 2 miércoles. 25, llevo 25, cuando se mira este seguramente lleve 26 colgados ya.
Qué gente más separada.
No,
que
no te tomas vacaciones,
¿eh? No, es que me van a hacer programas.
Así, ¿ah, sí? Ah,
a ver, sí, un programa, secuestrar gente. A ti tengo que secuestrar para hablar de Freddy Krueger, muchacho.
Claro que sí, encantado.
Pues nada, a este si queréis escucharle, porque ya sabéis que este es un maldito adicto al trabajo que no se va a coger vacaciones, pues no. en el bidimensional.com, pues ahí podéis escucharle sus ideas de pinta sobre cine.
Que también colabora el señor Kawan, hablando de cosas guays de vez en cuando.
Efectivamente.
Como señores en pijama con orejas.
Señores en pijamas con orejas, o pues no sé.
El primero que fue de Clerks.
Es que Clerks, X-Men, joder.
Firefly.
¿Cuándo vas a hacer uno de cine malo?
Es que es un tema muy peliagudo y que habría que hacerlo acotando mucho. En plan de si tengo 4 o 5, o sea, tengo 4 colaboradores y cada uno lleva un par de películas malas a comentar. Pero me lo apunto.
Es que ten en cuenta que para este hombre Star Wars es malo.
No es malo, está sobrevalorado.
¿Ves? Entonces no se puede razonar con él.
Yo me refiero a cine malo.
Claro, cine malo, pero cine malo del infecto, plan 9 del espacio exterior, cosas por el estilo.
Y malo bueno también.
Malo que dé la vuelta y sea bueno.
Vengador tóxico.
Mira, precisamente Troma. Estaba pensando yo en la Troma.
Película del santo.
El santo tiene... Bueno, ¿para qué queréis películas del santo pudiendo ver The Uncanny Cyber Ninja Clone?
¿No has deja visto? De hacerte publicidad.
¿No has visto The Uncanny Cyber Ninja Clone,
no,
Carter?
No, no lo he visto.
No, no has visto mi cortometraje. Son 20 minutos de amor al universo.
Caspa y gente disfrazada de
Onchen Bogart y del Pollo Diablo. No me has visto haciendo el Pollo Diablo, tío.
No, luego estás en YouTube.
No, estoy en Dailymotion, pero te paso el enlace.
Tú pásamelo.
Ala, y difúndelo por el mundo.
Sí, sí,
pues mientras estos se van a la cama o se buscan un hotel, pues nada, recordaros que tened cuidado en la carretera, muy importante. Cuando vayáis a la playa, que no se os cuele una medusa en la entrepierna.
Pero pican. Si podéis colaros en la entrepierna de alguna, ¡hacedlo!
Me ha fastidiado el chiste sobre los tentáculos y los sukidoji, así que hay que ver. Y nada, si beben no conduzcan, pásenlo ustedes todo muy bien durante este verano. Nosotros volveremos en septiembre, lo que no significa que no vayamos a seguir actualizando la página web, ni mucho menos. Y nada, aquí estamos, muchas gracias y hasta la vista.